Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro,
un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos,
resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Muy buenas, buenos días todavía, sí.
Todavía.
Ya. Creo que me levanté muy temprano. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Hugo Acosta, en compañía de Everardo Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Everardo?
Muy buenos días, Hugo, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, listos para un programa más de Sonata. Quiero, antes que nada, darles la bienvenida e invitarlos a que nos escuchen también por internet. Nosotros estamos en el www.radio.udg.mx/lagos. Tenemos también programas anteriores en nuestros podcasts en el www.lagos.podcastudg.com. Estamos en Facebook, en Sonata Radio. También tenemos nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413, el 01800-701-2119. Si se encuentra fuera de Lagos de Moreno, nos puede hacer esa... utilizar esa línea, ese 01800. Y bueno, usted está en Sonata Radio, este programa dedicado a lo mejor de la música clásica, la música académica, como se le conoce. Y bueno, el día de hoy entramos con música de Tchaikovsky, su concierto para piano número 1, que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar en esta primera parte del programa, Berardo, que es acerca del Festival Barenboim de este año, de 2019.
Es correcto. De hecho, este festival, curiosamente, casi empata con nuestras actividades culturales que tenemos dentro de la ciudad, porque el festival se está desarrollando del 23 de julio al 8 de agosto.
Sí.
En Argentina.
En Argentina nosotros iniciamos las actividades el 24, el 24 de julio iniciamos y terminamos hasta el 16 por ahí de agosto, ¿no?
Así es.
Ya hemos tenido actividades de diversos géneros, de diversa índole, de diversas artes. Y bueno, lo que a nosotros nos corresponde son los miércoles de música clásica, que en un momento más vamos a estar platicando también al respecto, porque el día de mañana continúan las actividades con el dúo Bechdel.
Así es, el dúo Bechdel, quienes son originarios de Zapotlán el Grande, bueno, como antes decíamos Ciudad Guzmán, ellos nos traen un programa de música mexicana.
Sí, y bueno, de eso vamos a estar hablando, vamos a escuchar música a propósito de ello, pero en esta primera parte quisiéramos platicar un poco acerca de las generalidades de los festivales de música, específicamente los festivales de música clásica, y en específico de este Festival Barenboim 2019 en el CCK, allá en Argentina, que contó o que cuenta todavía con personalidades del nivel de Argerich, de Mutter, de Villazón y de la West East Divan Orchestra. Y bueno, hace algunos días platicábamos acerca de esto, Everardo, de las funciones que viene a formar este festival que Daniel Barenboim decide hacer en Argentina y bueno, y no lo decide hacer en Europa, que es donde él radica.
Así es, pues tengamos en cuenta que Barenboim es pianista de origen argentino, aunque gran parte de su vida musical la ha pasado en Europa, la ha pasado incluso en Medio Oriente, dirigiendo precisamente la West Eastern Divan, uh-huh. Y pues decide volver al terruño, como lo hacemos muchos, ¿no?, para legar un poco de todo lo que ha aprendido en el viejo continente y cómo no, crear un festival de esta envergadura.
El festival, usted puede consultar la programación, las actividades que realizan. Me parece un festival bastante nutrido y bien dirigido, es decir, tiene actividades para todos. Llama la atención las actividades que hacen específicamente para los niños, son pues presentaciones de todo tipo. Hay inclusive una feria de libro infantil y juvenil, hay presentaciones, por supuesto, didácticas, conciertos didácticos, hay salas de lectura, conciertos que le llaman ellos conciertos en vacaciones. Y bueno, en lo que respecta específicamente al festival, destaca también la participación de un mexicano, que es Rolando Villazón.
Así es, el tenor internacional Rolando Villazón, que de hecho estará presentándose con un programa de música española y música argentina, precisamente pues haciéndole o rindiéndole homenaje a la nación en la que se está presentando.
Sí, pues no sé, ¿tú ya has estado en este festival?
No, me encantaría.
Habrá que ir, ¿no? Y
habrá
conocerlo.
Que ir.
Bueno, el festival, ya lo dijimos, se desarrolla del 23 al 8 de agosto. Es interesante ver también la cantidad pues de figuras, como ya lo mencionamos. Está el mexicano Rolando Villazón, está Ana Sophie Mutter, está Marta Argerich, que también es de origen argentino, que tengo entendido vive en Francia, y está pues esta orquesta que también resulta muy interesante la función de esta orquesta, la West Eastern Divan Orchestra, que es la orquesta que forma Daniel Barenboim con músicos israelíes y músicos palestinos en su mayoría. Esto también sale a la luz porque también Barenboim tiene la nacionalidad israelí.
Así es, pues es interesante porque él se encarga de unir este proyecto, de amalgamarlo con músicos de estas nacionalidades, ya que son, como antecedente, pues son lugares que han estado en conflicto, y él utiliza la música. De hecho, él dice que la música, pues él desde su trinchera trata de ayudar a la humanidad, ¿no? Y es como tal la creación y la dirección de esta orquesta para hermanar a través del arte, a través de la música.
Sí, les mencionaba, la orquesta está conformada básicamente por músicos israelíes, músicos palestinos, pero también tienen de otras nacionalidades. Son músicos que, pues digamos, de origen árabe. También hay músicos españoles, hay músicos turcos, iraníes, que pues se conjugan para un mismo fin, que es la música. Esta orquesta, recuerdo, no sé si pudiste leer uno de los libros de Daniel Barenboim, donde habla precisamente de esta orquesta que funda con uno de sus amigos, gran amigo Edward Said, y tenía el objetivo de hacer talleres, básicamente talleres formativos, talleres de intercambio intercultural, para conocerse, para reconocer sus particularidades, sus diferencias, y vienen a formar esta orquesta que viene siendo un, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Una bandera, un estandarte de la unión, de la fraternidad, de que podemos convivir y perseguir un mismo objetivo a pesar de las diferencias que tenemos culturales.
Así es, también tengamos en consideración que Daniel Barenboim utiliza al gran genio alemán para promover este mensaje de paz que quien es Beethoven, ¿no? Porque de hecho durante este festival, y claro, Barenboim es un especialista en Beethoven, no por nada toca la integral de las sonatas para piano, la integral de las sinfonías y los conciertos incluso.
Sí, pues es todo esto es muy interesante. Nosotros estamos en un programa musical, Everardo. No sé si quieras que mandemos algo, que programemos algo, que escuchemos, para después seguir platicando un poco de esto, porque tenemos que platicar de varios puntos. Por ejemplo, la situación que se vive también dentro de los conciertos, es decir, hay una experiencia que se da justo en el momento del concierto, es cuando los músicos durante días, semanas, meses, años, han preparado una obra para presentarla al público, y es cuando se da precisamente ese momento artístico, y a veces se ve interrumpido por el mismo público que asiste a presenciarlo, ¿no?
Así es. De hecho, sale a colación este tema por una de las críticas que emite el Clarín, derivada de uno de los conciertos de Barenboim. Pero primero vamos escuchando algo de música.
Antes de pasar a cosas tristes. Ok, ¿qué vamos a escuchar, Reverendo?
Vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto de Sibelius, a propósito de que es un concierto que está programado dentro de dicho festival.
Adelante.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you.
Bien, estamos de regreso aquí en Sonata. Tenemos a su disposición el 403-1413, el 01800-701-2119. Ojalá se pueda poner en contacto con nosotros. Y bueno, estamos platicando con Everardo Rojas sobre este festival que se realiza en Argentina, el Festival Barenboim 2019, esto que se celebra mientras nosotros también estamos en festivales. Este es del 23 de julio al 8 de agosto. Y bueno, antes de la pausa, ¿qué fue lo que escuchamos, Everardo?
Sí, fue el tercer movimiento del concierto de Sibelius para violín y orquesta.
Muy bien.
Uh-huh. Y acabamos de escuchar también un fragmento de la sonata número 5 para piano de Beethoven. Y a colación de las sonatas de Beethoven, tenemos un importante artículo que emite una red en Argentina, en la cual dicen que la tos del público durante el concierto de Barenboim, lejos de parecer una tos planificada, más bien parecería una tos torpe. Y pues con esto vamos a una de las cuestiones que siempre pasan cuando se toca en público, ¿no? Que son las interrupciones, los famosos ringtones de los celulares y demás cosas.
Sí, siempre hay de todo, ¿no? Bueno, en el caso específico del teatro, aquí en Lagos de Moreno, en algunas ocasiones les comentaba al público que bueno, a veces es inevitable no poder contestar el teléfono, y mucha gente opta por salir, digamos, del lugar donde se encuentra, ya sea en Luneta, una de las plateas. El teatro tiene una condición de que las puertas pues se cierran automáticamente o se cierran solas. A veces la gente no sabe, empuja la puerta y acaba haciendo un escándalo, ¿no? La puerta, por el sistema que tiene de regreso, y se ponen a platicar o a hablar por teléfono en el pasillo, y aquello es todavía peor porque el pasillo tiene una acústica inmejorable. Entonces acaba siendo todavía más ruidoso el hecho de que estén platicando o hablando por teléfono en el pasillo, que casi casi dentro del teatro o en Luneta. Y eso pues es obviamente muy 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 molesto, ¿no? Es molesto para el artista y es molesto para el mismo público que quiere, pues, que está prestando atención, ¿no? Que está escuchando, que está viendo la obra de teatro, la presentación, lo que sea, ¿no?
Así es, y esto no es una cosa solamente de Lagos de Moreno, es una cosa que me ha tocado en una experiencia muy personal vivir tanto en un teatro degollado en la ciudad de Guadalajara, en un teatro Juárez en ciudad de Guanajuato, y en diferentes foros donde quizá la euforia del público o incluso esta sensación de expectativa mientras transcurren los movimientos lentos de la música se prestan para todo este tipo de cosas, ¿no? Para toser, para tararear las famosas melodías que escuchamos de repente.
Sí, bueno, hay una serie de fenómenos que se suscitan siempre en las presentaciones que, como dices, no es exclusiva de aquí, por supuesto, esto sucede en todo el mundo. Pasa en el Festival Barenboim, pasa en Europa, pasa en todos lados, ¿no? Y es a veces una situación, pues no sé si llamarla de desconocimiento, de prácticamente pues la gente dice, yo no puedo apagar mi celular o no puedo ponerlo en modo vibrador, y si me entra una llamada yo tengo que contestarla, ¿no? Es inevitable. A veces se entiende eso, pero creo yo que hay formas, es decir, probablemente si te llaman a la mitad de una obra, de un movimiento, tal vez puedas esperar a que concluya el momento de los aplausos para salir y hacer y regresar la llamada, ¿no?
Así es, pues ahora sí que es cuestión de ordenar prioridades, porque pues creo que a todos nos ha pasado, incluso a nosotros como escuchas, obviamente de repente tienes alguna llamada de emergencia o algún mensaje que atender, pero pues por respeto quizá a la persona de al lado que también está escuchando y que pagó su boleto, hay que ser lo más precavidos posible.
Bueno, también ahí habría que hablar sobre el pago de un boleto, ¿no? O sea, No sé, ¿tú qué opinas? Si se deba de pagar un boleto para escuchar un concierto, si se tiene que pagar un boleto para ver una obra de teatro, para una presentación de danza.
Por supuesto que sí. Ya desde luego, en el momento en el que vemos el concierto, quizá no nos percatamos de todas las horas de ensayo, de la preparación, la formación profesional que tienen los artistas, porque ya bien sea mucha o sea poca, hay ya de por medio varias horas o cientos de horas de estudio que pues creo que son perfectamente, diría, pagables, no sé, valorables, quizás sea la palabra, ¿no?
Sí, sí, probablemente hace falta entender un poco sobre la función que cubre el artista dentro de la sociedad, un poco también de la función cultural que tiene, ¿no? La música en específico, y bueno, darnos cuenta que hay actividades que sí pueden ser gratuitas, hay actividades que deben ser gratuitas inclusive, pero hay otras que es impensable, ¿no? Es decir, no podemos dejar que el financiamiento de las artes sea única y exclusivamente del Estado.
Así es, pues vamos a citar el caso de las orquestas. Allí diríamos que quizá es impensable no pagar un boleto para ir a ver una orquesta, porque no estamos hablando solo de un músico, estamos hablando de decenas de músicos y a la vez el director artístico, el director titular, y ya ni hablemos de todo el personal que está detrás de una orquesta, ¿no? Que es un trabajo serio.
Sí, por supuesto que hay toda una organización, es una empresa básicamente, tiene que funcionar no solamente con el director de la orquesta y los músicos y ya está, ¿no? Hay un personal que está detrás de ellos, que inclusive lo ideal sería que cada artista tuviera su propio manager, ¿no? Para poder descargar todas esas labores administrativas, toda esa parte que tiene que ver con la organización, con la gestión, con el cobro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces resulta complejo para una sociedad entender eso, es decir, ¿cómo es posible que yo vaya a pagar 50 pesos de entrada, ¿no? ¿Cómo voy a pagar 100 pesos? ¿Cómo voy a pagar 500 pesos, ¿no? Pero es una situación, volvemos a lo mismo, cultural, donde realmente espectáculos sí se pagan, espectáculos del mundo del espectáculo, y actividades de este tipo, un concierto de piano, un recital de piano, de lo que sea, inclusive de una orquesta, pues tiene que ser gratis, ¿no? ¿Por qué? Hasta el momento todavía no lo he entendido, pero gran parte de la responsabilidad de esto, pues lo llevan los medios de comunicación. A fin de cuentas, el hecho de que un producto, y llamémosle así un producto, por ejemplo, un grupo de pop, de lo que queramos, ¿no? Un gente que hace este tipo de expresiones artísticas o musicales, pues se envuelven dentro de un marketing, están rodeados de toda una producción, de toda una pues atmósfera en la cual vender ese espectáculo, esa forma, resulta redituable y acaba sucediendo un acto de convencimiento a la gente de que efectivamente nosotros podemos pagar un boleto, y yo no quiero decir de tal o cual género, ¿no? Simple y sencillamente lo podemos pagar. Por un decir, no sé si tú tengas el dato del costo, por ejemplo, ahora que estamos hablando del Festival Barenboim, de lo que cuesta ir a escuchar, por ejemplo, a Ana Sophie Mutter o a Daniel Barenboim o al mismo Rolando Villazón.
Pues estamos hablando, claro, de personajes ya muy célebres dentro del ambiente internacional de la música.
Sí.
Y estamos quizá hablando que una Martha Argerich pueda estarte cobrando el boleto, no sé, a unos 25 euros, pudiera ser.
Sí.
Y pues estamos hablando que Sophie Mutter, también pues una violinista de gran envergadura internacional, pues ande oscilando el boleto cerca de los 30 euros, porque también estamos hablando de que dentro de la música académica, pues, están, bueno, hay como una especie de modas en las tendencias actuales, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo quizá ir a un concierto de Marta Argerich que ir a un concierto de Yuya Wang, por ejemplo, de Lang Lang, que ellos son artistas quizá más cotizables y incluso los boletos sean hasta muy muy poco probable que los pague cualquier persona.
Sí, de hecho, yo creo que 25 euros, 30 euros vas bajito, ¿eh?
Sí.
Sí, para escuchar tal vez a Daniel Barenboim, probablemente el más barato ande por ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, también depende, ¿no? Depende mucho del lugar en el que estés, de la situación, por ejemplo, si eres estudiante, el descuento que te dan, etcétera, etcétera. También se utiliza mucho en Europa que hay lugares dentro del teatro que tienen poca visibilidad y son normalmente los más económicos, ¿no? Inclusive te puede costar un boleto 5 euros. Claro que vas a ver la mitad del escenario, probablemente ni los alcances a ver bien, ¿no? Pero vas a escuchar, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, dependería de varios factores. Pero, a fin de cuentas, volviendo al punto, es pensar si realmente nosotros queremos o podemos contribuir como ciudadanos a apoyar la actividad artística, la actividad que a fin de cuentas nuestros artistas locales pues están proponiendo, están queriendo hacer, están luchando por tener un espacio, por tener un lugar, por compartir, por tener una forma de expresión. Y si nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a apoyar eso, o más que apoyarlo es darle el valor de lo que representa, ¿no?
Claro.
No es como una, digamos, una gratificación, no es un altruismo, pues, ¿no? Es simple y sencillamente decir, bueno, si yo estoy metido en un pleito legal, pues tengo que pagarle un abogado, ¿no? Y sé que me va a costar y sé que tengo que pagar por ello. Si tengo que, si estoy enfermo o si tengo un problema en los dientes, pues tengo que pagar un dentista. Sé que no voy a decirle, ah, mira, ahí tengo una gratificación por haberme arreglado la caries, ¿no?
Claro. Pues creo que aquí tenemos que dejar de romantizar un poco el hecho de que los artistas vivimos del aplauso, ¿no? Ciertamente es un aliciente, es algo necesario porque eso se traduce en que nuestra arte está siendo valorado, pero realmente la profesión del músico es una profesión más en...
Sí. No, y a fin de cuentas yo creo que también la gente tiene todo el derecho de decir, yo no quiero pagar por un espectáculo escénico, o no quiero pagar por una pintura, ¿no? O por una fotografía. Por supuesto que tiene todo el derecho. Lo que siento que no está bien es que tengamos que nosotros estar más del lado de que existe la posibilidad de que sea gratis. Uh-huh. A que a veces, inclusive a mí me ha dado pena cobrar, ¿no? En algún momento de mi vida, decía, chin, pero es que no sé si deba de cobrar por tocar, ¿no? Entonces, es un poco esa mentalidad, esa cultura que nos están formando conscientemente o inconscientemente también de que el arte debe de ser gratuito, ¿no?
Claro, pues tenemos quizá algunos programas que van enfocados hacia los niños. Allí sí aplaudiría porque fuera una emisión a lo mejor un tanto gratuita, ¿no? Porque acercarse al arte no tendría por qué tener, digamos, algún costo si la intención es que nuestros pequeños vayan conociendo todo este mundo y vayan viendo que hay otras alternativas más allá de la violencia o más allá de lo que nos ofrecen los medios actuales. Pero creo que sí es importante asignarle, y creo que también aquí va una cuestión muy muy de nosotros como artistas, pues darle un valor a lo que hacemos. Porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, quienes quizá por miedo a cobrar o porque vayan a decir, chin, ya se le subió digamos, ¿no? Pues
sí, ahí hay uh-huh. muchos otros factores, ¿no? El hecho de que, y volviendo al tema de los médicos o dentistas o abogados o lo que sea, pues ellos también tienen una estructura creada precisamente para vender sus servicios o sus productos, ¿no? En muchas ocasiones el artista, sobre todo aquel que va iniciando en medio profesional, pues no tiene esa estructura como para decir, bueno, sí, entiendo que el Estado no puede cubrir la necesidad que yo planteo o los honorarios, etcétera, pero nosotros tenemos la capacidad para convocar a la gente, tenemos la capacidad para crear una imagen, para vender un concierto, para vender una presentación, lo que sea, y eso pues viene a contribuir pues en este objetivo, que a fin de cuentas es que el artista se vuelva autosuficiente, ¿no? O sea, tratar de que el artista pueda vivir del trabajo que o de la profesión que él ha escogido.
Así es.
Bueno, para no seguir con estas cosas tan tristes, vamos a poner algo de música. ¿Qué te parece? Tengo por aquí el concierto para cello, el tercer movimiento, que es el Allegro con espíritu de Samuel Siman. Esto grabado con la orquesta, me parece, no tengo el dato exacto, pero me parece que es la Orquesta Sinfónica Nacional de la Ciudad de México. Esto con Carlos Prieto al violonchelo y Carlos Miguel Prieto en la dirección. Vamos a escuchar esto y regresamos para platicar un poquito más de lo que viene mañana.
Así es. Thank you.
Y bien, acabamos de escuchar música de Samuel Siman, el músico mexicano. Escuchamos el concierto para cello el tercer movimiento del concierto para cello, que es Allegro con espíritu. Esto con Carlos Prieto al violonchelo y Carlos Miguel Prieto en la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Tenemos una llamada, Berardo?
Sí, es de Juan Sánchez, quien felicita el programa y dice que tenemos muy buena música y buena información. Y gracias. Si podemos poner más música sinfónica mexicana.
Sí, pues esto que escuchamos es de músico mexicano y tiene que ver precisamente con el concierto del día de mañana.
Así es, mañana en punto de las 20 horas se estará presentando el dúo Bechdel, quienes son originarios de Zapotlán el Grande, con un programa de música mexicana arreglada para violonchelo y para piano.
¿Tienes por ahí algo del programa, algo que nos puedas adelantar?
Pues son algunas transcripciones de música de Ponce.
Qué bien.
Creo que por ahí viene también algo del jalisciense José Rolón, quien también precisamente es originario de Zapotlán el Grande.
Sí. Bueno, pues, ¿y qué nos puedes platicar? ¿Cómo ha ido la temporada en este 2019?
Pues la apertura de la temporada de verano fue muy afectuosa con la presentación de la mezzosoprano Marisol Orozco.
Sí.
Hubo una respuesta, una entrega muy, muy honesta de parte del público. Quizá no tuvimos un teatro completamente lleno, pero la entrega
está bastante bien, ¿no? Sí. La entrada andaba rondando las 100 personas, no me parece mal, sobre todo para un concierto de música clásica que sí es difícil captar público, pero creo que Lagos de Moreno tiene ya un público de cierta forma cautivo que gusta de este tipo de música que nos ha acompañado desde la temporada de primavera.
Así es, ya hay un precedente establecido y esperamos, ¿por qué no para una temporada de otoño? O es más, soñando un poco más, más alto, que para finales ya de esta temporada tengamos un teatro lleno, ¿no?
Sí, ojalá. Hay que invitar a la gente a que pase la voz. Ahí, debo decirlo, son diferentes facetas, diferentes artistas, diferentes propuestas musicales. La vez pasada tuvo fue un concierto muy bonito, yo lo podría catalogar así. Fue un concierto redondo donde hubo cosas por así decirlo, complejas, repertorios complejos, algo por ahí de Schubert muy muy interesante. Hubo cosas ya bien conocidas por el público, música de Agustín Lara, temas famosos de María Grieber y demás, pero la gente lo recibió muy bien, es decir, la gente quedó encantada, le pidieron un encore todavía más a Mari, lo cual pues habla que la gente recibió muy bien el concierto.
Sí, así es, de hecho fueron dos los...
Sí,
fue incluso doble, hasta había casi los ánimos para un tercero, ¿no? Pero ya por la duración del evento y también tengamos en cuenta que la voz pues es un instrumento que tiene que guardar un poco más de reposo, quizá que tocar algunas cuerdas o incluso el piano, pues también para un cantante es una carga bastante...
Es pesado, ¿no?
Es pesado.
Sí. Bueno, la invitación el día de mañana a las 8 para escuchar al dúo Bechdel. Ellos son un dueto de violonchelo y piano.
Así es. Y pues invitarlos a seguir consultando la cartelera de eventos culturales que tenemos dentro de estas fiestas de agosto, ¿no?
Sí, en un momento más, a las 12 del día va a haber un ciclo de cortometrajes en lenguas indígenas para niños, es decir, para toda la familia. Están muy bien esos cortometrajes, los invitamos. Si tiene tiempo de desplazarse, de invitar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a quien guste, es en el Teatro José Rosas Moreno, la entrada es libre. Son breves, yo creo que de 12 a 1 de la tarde ya estarán fuera, pero va a ser una bonita experiencia, ojalá que puedan asistir.
Así es.
Pues algo más, Everardo, sino para ya despedirnos, ya nos pasamos unos 2 minutitos.
Pues nada, invitarlos a que sigan estando con nosotros dentro de estos conciertos y pues que nos sigan acompañando a través de esta emisión semanal de
De Sonata.
De Sonata.
Así es. Pues muchas gracias a Gabriel, que estuvo en los controles operativos. Gracias a usted, querido llamado público Radio Escucha. Nos escuchamos el día martes, todos los martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego, Weber.
Hasta luego.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.